Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. En Vidas NBA invitamos a personas y personajes que están de una manera u otra ligados o ligadas a la NBA y por supuesto también hablan nuestro idioma. La persona a la cual le voy a presentar en este momento es una persona que la gran mayoría de ustedes no conocen, pero curiosamente muchas personas en la NBA, particularmente jugadores, conocen más que bien. Se trata de Iván Maggi, un joven de 29 años de edad, marplatense. Para aquellos que llevan la contabilidad, mide 2 metros, 6 pies, 7 pulgadas. Y cuando lo ves, obviamente, piensas inmediatamente, esta persona tiene que haber jugado básquet en algún momento porque tiene la talla, tiene el porte. Y de hecho, aquellos que nos escuchan en Argentina o familiarizados con el básquet argentino, ese apellido M-A-G-G-I les suena, ¿no? ¿Les suena? ¿De dónde me suena? Bueno, está la generación que ganó un mundial en la década de los 50 y está la generación dorada. Pero hubo una generación también en el medio que jugó en los mundiales 86 y 90 de básquet, el 90 en Argentina, y ahí se destacó Diego Maggi, que es el padre de Iván, un destacadísimo jugador de Ferro, un baluarte de los equipos que conducía León Nashnudel, otro nombre que para aquellos que quizás estén un poquito fuera de Argentina no reconozcan, pero es un tremendo héroe fundamental en el desarrollo de la Liga Argentina moderna y lo que estamos viendo, y la generación dorada en realidad, líder de un grupo de personas que fundaron esta nueva Liga Argentina Nacional, y Diego fue un destacadísimo jugador de Ferro. Mi pregunta es la siguiente, Iván, para comenzar, aquellos que no te conocen, después hablaré en lo que laburas, en lo que haces, pero quiero mantener eso en suspenso por el momento. Lo que te iba a preguntar, Iván, es, aparte de haber nacido hijo de un jugador de básquet, haber jugado tu padre como mentor, háblanos un poco de tu contacto con el básquet cuando eras un niño en Mar del Plata.
Bueno, cuando el básquet es parte de mi vida desde siempre, yo nací en Capital Federal y ya a los 3 meses de vida tuve la experiencia de vivir mi primer mundial en Buenos Aires. Así que, bueno, como te digo, lo mamé desde el principio. En Mar del Plata, una vez ya mudados ahí, cuando mi papá se fue a jugar a Peñarol, empecé a jugar, pero no era mi gran pasión creciendo. Lo dejé, lo cambié por la natación, lo cambié por el fútbol, que obviamente es la gran pasión del país. Y más o menos alrededor de los 11, 12 años, volví al básquet y, bueno, nunca me pude despegar desde ese entonces.
Jugaste con un equipo de un club, Unión de Mar del Plata. Tuviste muy buenos entrenadores, el Gallego de Paz, Juan Lofrano también, y fuiste contemporáneo de alguien que conocemos a la NBA y también está en la Selección Nacional Argentina, el Pato Garino. ¿En qué momento piensas que, bueno, tengo que definirme? ¿Voy a jugar profesional? ¿Voy a perseguir otras oportunidades? Quizás el básquet me pueda ayudar. ¿Cómo fue el proceso de decisión, de toma de decisiones en esa coyuntura a los 15, 16, 17 años?
Y yo alrededor del, cuando tenía 15 años más o menos, empecé a mirar un poco más alto. Empecé a tomarme el básquet como por ahí una salida de escape, una forma de vida. Y encontré la posibilidad de, por ahí de Estados Unidos, de tal vez estudiar una universidad, una carrera universitaria y a la vez jugar al básquet. Empecé a luchar y buscar la forma de venir a los Estados Unidos a, bueno, hacer eso. Y después de mucho empujar, la verdad no era un jugador de selección argentina, lo cual no se me daban las oportunidades tan fácil. Después de mucho empujar, pude tener acceso a una beca en Estados Unidos.
¿Pero estamos hablando de qué año en particular?
Y eso fue en 2009.
2009. En aquella época ya habían pasado un par de argentinos por la NCAA, pero era algo inusual. ¿Cómo convenciste a las universidades que te dieran ese tipo de acceso, ese tipo de beca atlética? En aquella época era algo inusual.
Era muy difícil. No había WhatsApp, no había el envío de video fácil. Tenía que grabar los partidos en VHS, pasarlos a DVD, hacer miles de copias y mandarlas por correo físico a entrenadores que yo creía que podían ser posibles universidades a las que podría ir. Hacer contactos de cualquier forma posible, pero también el mundo no estaba tan globalizado como lo está hoy y era más difícil por ahí contactar con gente o diera de un servicio como el de ayudar a chicos a ir a la universidad o de gente que esté conectada con universidades. Bueno, de tanto tocar puertas, llegué a dar con un entrenador de Miami que había venido a una clínica en Argentina y a través de él llegué al contacto del que fue mi entrenador en la universidad. Así que bueno, me puse en contacto con el entrenador y se fue dando todo poco a poco hasta que me subí al avión y me vine a Nueva York.
Hasta ese momento en Argentina, ¿qué contactos tenías con la NBA? ¿Qué representaba? ¿Qué era la NBA para vos hasta ese momento?
La NBA era un mundo aparte. Era mirar muy, muy lejos. Era otra galaxia. No era algo que se concebía, obviamente algo que cualquier chico aspira, pero también era raro porque todos los argentinos crecimos viendo a Ginóbili y él era uno solo. Después, bueno, empezaron a aparecer más que llegaron a la NBA como Delfino, Luis Scola, Walter Herman, pero igual era algo totalmente extranjero para nosotros, ¿no? No era algo que por ahí uno aspirara porque era totalmente lejano y era la primera vez que se veía.
De eso te lleva, la beca universitaria te lleva a Manhattanville College, que queda justo al norte de la ciudad de Nueva York, donde juegas un par de años, alero, a la pivot, en esa posición. Y de ahí, como parte de sus estudios, vas poco a poco rellenando tu currículum, tu concentración, y terminas en finanzas. Y terminas con un grado universitario, y en ese momento, otro momento de inflexión, punto de inflexión en tu vida, tenés que tomar decisiones. Pues te has regresado a tu país, optaste por quedarte en los Estados Unidos. ¿Cuál fue tu toma de decisión y cómo fueron esos primeros pasos profesionales en un área particularmente de finanzas?
Sí, yo creo que cuando estaba en la universidad me di cuenta que el básquet no iba a ser lo mío, que no iba a poder llegar lo lejos que me hubiera gustado llegar. Y mismo en la universidad me di cuenta que las finanzas era algo que realmente me gustaba, los negocios. Y bueno, cuando terminé la universidad, volver a Argentina no era una opción. Por la crisis económica y las oportunidades laborales no iban a ser las mismas y yo ya estando en Nueva York creí que por ahí era la mejor opción. Y empecé a perseguir lo que en ese momento era mi sueño, que era trabajar en un banco o en una empresa que se dedique a las finanzas.
Asciendes en un par de posiciones y pasantías y terminas en JP Morgan Chase. Luego terminas trabajando en Morgan Stanley, esencialmente en una división de lo que llaman fondos de alto riesgo, hedge funds. Y de ahí viene el cambio radical en tu vida. Regresas al básquet, pero de una manera que nadie esperaba, quizás tampoco vos. Y aquí viene el fin del suspenso que he mantenido hasta ahora, porque Iván Maggi es el enlace internacional de la Asociación de Jugadores de la NBA, lo que llaman en inglés el NBA Players Association, la NBPA, que es el sindicato, es la asociación de jugadores. Tu enfoque particular, no exclusivo, pero particular, es el jugador que viene de fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo llega esa oportunidad?
Totalmente, bueno, pura coincidencia. Estuve, yo creo, en el lugar exacto, en el momento justo. Y fue suerte, yo creo, porque fue en el estadio de Brooklyn, en el Barclays Center. Yo soy amigo de José Calderón y estaba esperándolo a que termine de ducharse, que salga del vestuario después de haber jugado Cleveland-Brooklyn. Y mientras lo esperaba, veo una persona que conocía que estaba en la zona de vestuarios que me llama y ahí me presenta con el que hoy en día es mi jefe.
Mateo Zuretti.
Correcto, sí. Cambiamos información con Mateo ese día y nos juntamos un par de veces a almorzar y cuando la posición que hoy tengo se abrió al público, me escribió y me dijo que aplique, que le gustaría recibir mi aplicación. Y obviamente no lo dudé y mandé mi currículum.
Y eso te coloca, y para aquellos que nos están escuchando, tienen que visualizar que Iván tiene que estar yendo de partido a partido constantemente, no solamente los que están los estadios y los pabellones en el área de Nueva York, pero donde sea. De hecho, estás regresando de un viaje a Minneapolis. Pero en cualquier cancha de NBA, en los pasillos que conducen a los vestidores, donde entran y salen jugadores y familiares, probablemente verán a este joven y estará ahí precisamente una presencia constante. La gente pensará, bueno, ¿qué función puede tener una persona en la capacidad en la que funges con el sindicato que no pueda cumplir el equipo? Y quizás la persona normal y corriente que sigue la NBA no se da cuenta que un equipo de NBA rodea a un jugador de mucha estructura, pero sigue siendo la relación de empleador-empleado y quizás en ciertos rasgos no provee algo que le hace falta al jugador. Descríbele a las personas, sin entrar en detalles particulares de un jugador u otro, en qué consiste tu trabajo y dificilísimo describir porque haces de todo y cuál es tu función dentro de la asociación de jugadores.
Creo que es la pregunta más difícil que me vas a hacer en todo el podcast, pero voy a intentar. Como vos dijiste, la NBA es la asociación de los 30 equipos. La NBPA es la asociación de los 450 jugadores que hay actualmente en la NBA. La labor de la NBPA es de defender los derechos de los jugadores como trabajadores, como cualquier otro sindicato. Lógicamente, el sindicato fue creciendo a través de los 65 años de vida que tiene y los jugadores también se fueron sofisticando más, lo cual hizo que la NBPA se tenga que desarrollar y pueda servir a los jugadores de formas distintas. Hoy en día, la NPA da la posibilidad de esta, que es de que yo pueda servir a los jugadores internacionales de muchísimas formas. Entonces, mi labor dentro de la asociación es principalmente ser el contacto entre la asociación y los jugadores internacionales. Y por otro lado, es conectar a los jugadores con las necesidades que tengan y usar nuestros recursos dentro de la asociación. Muchas veces los pedidos de los jugadores van por fuera de los recursos que ofrecemos en la asociación, y por ahí yo tengo que ponerme a resolver de alguna forma u otra cómo proveerles una solución. Y bueno.
Porque hay tres temas globales y podemos dividirlos en tres cajones que preocupan y que son los asuntos que sigue de cerca la asociación. Primero, el tema obrero patronal, la situación de multas, disciplina o no. De nuevo, ya existen procedimientos ya negociados y hablados. Aquí no hay sorpresa, solamente hay funciones y papeles a llevar. Hay una fundación de la Asociación de Jugadores también, que no solamente es grupal, pero también ayuda a cada jugador que tenga su propia fundación. Hay un tercer elemento comercial del cual muchas personas no vemos para nada, pero todavía existe la posibilidad de que tanto a nivel de grupo y a nivel individual haya cierto tipo de posibilidades de endoso comercial o desarrollo comercial. Pero, por ejemplo, un jugador internacional, aparte del idioma, está todo el tema de la transacción legal de su presencia laboral en este país, en un país ajeno. Visado, permisos, que si lo visita la familia, todo eso se tiene que procesar, y eso típicamente no le toca a un equipo de NBA.
A ver, el visado de trabajo sí le toca al equipo de NBA, y siempre el equipo va a querer tener el mejor interés dentro de lo que es su jugador. Va a querer servirle a su jugador bien para que el jugador luego rinda. Los límites entre NBPA y NBA a veces están medio difusos, lo cual no quiere decir que esté mal. Puede ser que los dos les proveamos al jugador el mismo servicio. Pero el jugador siempre puede venir a nosotros en casos, como vos decís, de ayuda inmigratoria, para visas para su familia. Dentro de lo que hablabas del lado sindical, también puede ser problemática dentro o fuera de la cancha. Por ejemplo, en el caso de multas, cuando se les cobra una falta técnica o cuando hay algún tipo de inconveniente dentro de la cancha. Y bueno, luego está, como vos decías, el lado de la fundación, que les proveemos ayuda para sus fundaciones o para cualquier tipo de obra caritativa o sin fines de lucro que quieren hacer. Sin ir más lejos, hace unos días estuvo en todos los medios, la fundación se asoció con todos los jugadores australianos y la NBA para hacer una donación de $750,000 a Australia como ayuda por los incendios que hay.
Increíble y típico, de nuevo, como mencionas, son situaciones donde la liga, la asociación de jugadores, cuya relación es bastante estrecha, se complementan y suplementan. Pero también hay ayuda muy interesante y muy peculiar, por ejemplo, cómo lidio con las redes sociales. Iván, estoy en una ciudad ajena y tengo una presentación y me tengo que ir a recortar y yo no sé a dónde ir, me tienes que ayudar, ayúdame, consígueme un lugar para ir, para resolver este problema, hasta ese nivel de detalle.
Y sí, eso obviamente va atado a la relación que yo tenga con el jugador. Hay jugadores con los que tengo mejor relación y otros con los que tengo por ahí, no peor, pero menor relación. Y obviamente con los que tengo más relación se toman atrevimientos de pedirme cosas más íntimas, como ha pasado una vez de que me pidan que les consiga un peluquero en una ciudad totalmente remota. Pero bueno, sí, los pedidos pueden venir por cualquier tipo de dirección y mi trabajo en ese sentido es intentar resolver de la manera más eficiente posible.
Y particularmente el jugador joven extranjero. Uno siempre asume que los que llegan a la NBA jovencitos, 22 años, 21 años, son jugadores que típicamente ya uno piensa, bueno, tiene que hablar inglés. No necesariamente. Tiene que dominar la cultura. No necesariamente. Y quizás particularmente el jugador joven internacional que llega a la liga es el jugador que hay que estar siguiendo un poquito más de cerca, ¿no?
Yo creo que por un lado sí, pero por otro lado todos los jugadores tienen diferentes tipos de necesidades. Nunca va a ser lo mismo un jugador joven que nunca estuvo en Estados Unidos y que acaba de ser drafteado con 19 años comparado con un veterano de 15 años. El veterano de 15 años también, de experiencia en la liga, no por ahí alguien de 35 años de edad. Todos van a tener necesidades lógicamente distintas. Pero bueno, por ahí el de 35 quiere estar empezando a aplicar para su green card o quiere hacer un trabajo mayor con su fundación en su país. Y siempre van a tener pedidos. Y por ahí el de 19 está recién encontrándose. La diferencia por ahí entre el internacional y el norteamericano es que los internacionales ya vienen con un cierto sueldo que ganan de que habían ganado en Europa o en la liga donde hayan jugado. Por ahí el norteamericano no. Entonces, para ellos es el primer gran sueldo que cobran en sus vidas. Yo creo que la edad no es un factor para la cantidad de pedidos o de ayuda que necesite un jugador.
Y ustedes también están organizando una especie de combinado de talento joven en una de las reuniones y convenciones del grupo. Explícale a nuestra audiencia en qué consiste y cuál es tu papel en ese combinado anual.
Ese es el campus, el Top 100, que de hecho ahora en el 2019 celebramos el 25 aniversario. Ahora el 2020 va a ser el 26. Y bueno, como el nombre lo dice, son los 100 mejores jugadores. Siempre fueron los 100 mejores jugadores dentro del circuito estadounidense. Hace un par de años, unos ya 4 años más o menos, se nos abrieron unas plazas para invitar jugadores internacionales. Y bueno, mi rol dentro de ese campus es hacer básicamente de scout internacional y encontrar el talento joven internacional que se va a invitar al campus.
Porque hay talento internacional que ya hizo la transición a la escuela preparatoria estadounidense y ya está basado en los Estados Unidos o Canadá, y está el talento internacional que viene de otro país, o sea que hay una combinación de ambos.
Sí, hemos tenido, por ejemplo, algunos nombres que se me ocurren, Corey Joseph, Dwight Powell, Ben Simmons han ido al campus como invitados dentro de los Estados Unidos. Pero ya tenemos algunos jugadores que han sido invitados al campus y hoy están jugando en la NBA, como es el caso de Goga Bitadze de Indiana o Lucas Amanich de San Antonio Spurs.
Y me imagino que la experiencia vuestra de ser una persona formada y criada fuera del país, que vino acá joven, de hecho vino a jugar joven, te adaptaste, estudiaste, ya conoces el país, la sociedad, la cultura, el sistema. Me imagino que eso, si soy un jugador internacional, ver una persona como vos que me explique todo eso y sabiendo tu trasfondo y conociéndote poco a poco, digo, ah, espérate, esta persona me entiende. Me imagino que hay algo de eso, ¿no?
Y sí, la verdad que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Yo creo que es importante tener una cierta agilidad cultural dentro de mi trabajo, así es como le decimos dentro de nuestro equipo, es el entender las diferentes culturas y entender de dónde viene cada persona. Creo que es importante que los jugadores se reflejen en nosotros y intento hacer el mejor trabajo como para que ellos se sientan cómodos en hablar conmigo y en pedirme lo que necesiten.
Y me imagino que parte de tu función, una parte que quizás pase desapercibida, es seguir las redes sociales de estos jugadores, porque así te enteras dónde están, qué están haciendo. Me imagino que en ese sentido también tendrás hasta tus favoritos que te gusten seguir por lo que escriben, la manera que escriben.
Totalmente, los tengo a todos, los sigo a todos, intentamos o intento tener una especie de rastreo de qué es lo que hace cada uno, de cómo los podemos ayudar, de qué es lo que hicimos para cada uno de los jugadores. Pero sí, dentro de las redes sociales, un ejemplo muy básico te doy. Mi papá ahora vive en Mallorca y el verano pasado vi a un jugador que estaba en Mallorca y le escribí por si necesitaba alguna recomendación de restaurante, por ejemplo. No entra dentro de mi trabajo, pero como con ese jugador tengo buena relación, bueno, se me dio así. Pero es muy importante, sí, seguir las redes sociales de cada uno de los jugadores y ver qué es lo que está pasando por sus cabezas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que les gusta. Yo creo que parte de la batalla ganada.
Le pedí recomendaciones a Kristaps Porzingis en su primer All-Star cuando jugó en el partido Estrellas en Ascenso de Sevilla. Y me dio 3 lugares y los 3 estaban fenomenales, fenomenales. Volviendo al tema de los jugadores que tienes que atender y lo que estás viendo. Mencionó algo en la última conferencia de MIT Sloan, el comisionado Adam Silver, que decía que pese a la riqueza y los recursos y el bienestar económico que impera en la liga y entre sus jugadores, contratos récords, etcétera, etcétera, dice que él notaba que el jugador de NBA con el cual él lidiaba día a día, notaba que no estaba contento, que pensaba y quizás especulaba, Silver lo decía en voz alta, que quizás las redes sociales tengan algo que ver con eso. Y yo sé que ha habido iniciativas de salud mental que han empezado a brotar a nivel individual. Hemos visto jugadores que se han presentado como personas que han lidiado con ese desafío. Equipos están empezando a hacerlo como algo más común y corriente. Me imagino que el sindicato, la asociación de jugadores también está muy pendiente de eso, ¿no?
Totalmente. Ahora es política dentro de la NBA y la NBPA. Todos los clubes tienen a alguien designado para la salud mental. Dentro de la asociación nosotros también tenemos un nuevo programa, ya no tan nuevo, hace un par de años que está, designado también a la salud mental de los jugadores, el cual es totalmente anónimo y pueden llamar. Pero sí, es cierto que el dinero no compra la felicidad, lamentablemente. Los jugadores siguen siendo personas y siguen teniendo problemas como puede tener cualquier ser humano. Y a la vez, es lo que hablábamos por ahí un poquito antes, que son jugadores jóvenes que vienen a un país que no conocen, están en una ciudad que no conocen. Imagínate que por ahí, no sé, tienen 10, 12 horas de diferencia horaria con sus países, entonces tampoco tienen mucho contacto con sus familias, y el estar solos, por ahí el invierno se hace largo, mucho viaje, por ahí no están jugando, y bueno, todo puede sumar a un cóctel que hace que no estén contentos o no estén felices. Imagínate que muchos de estos jugadores vienen de generalmente ser estrellas o en sus selecciones o en sus equipos, y por ahí llegan aquí y en su primer año los mandan a jugar a la G League o no juegan en el equipo principal. Bueno, es una situación por ahí que no es fácil de lidiar, más para un jugador joven que está solo.
Y en ese sentido, mercado chico, mercado grande, no importa. Por ejemplo, tú vas a Toronto, eres de extracción italiana, y en Toronto hay una comunidad italiana enorme, griego enorme. Vas a Memphis, y ese no es el caso. Vas a Tennessee, y ese no es el caso. Pero yo me imagino que cada mercado y cada situación presenta sus propios retos, ¿no?
Yo creo que sí. Nada es garantía de nada tampoco, porque por ahí alguien puede estar sufriendo con problemas de salud mental en un mercado grande y a la vez en un mercado chico. No hay nada que te garantice, como te decía antes, la felicidad.
Y te iba a preguntar algo. Aparte del tema obrero patronal, ya llegará su discusión. De hecho, están en este momento en ese proceso de preparación y conocimiento de un nuevo acuerdo. Poniéndose a un lado, ¿dónde ves áreas de crecimiento, tanto de tu área internacional, proyectos que quizás tengan en mente o aspiraciones de tener, o sencillamente como sindicato, si miras atrás un par de años a donde estás ahora, ¿dónde ves brotes de crecimiento?
Yo creo que siempre hay formas de servirle mejor a los jugadores, de hacer más cosas, de desarrollar más programas. Hoy en día yo creo que la asociación está en un gran momento. No tengo tanto conocimiento de cómo se trabajaba antes, pero sé que están haciendo cosas que no se han hecho nunca. Programas para ayudar a los jugadores a encontrar su pasión para después de su carrera. Programas para desarrollar negocios de los jugadores mientras están jugando. Por ahí, dentro del aspecto internacional, yo creo que por ahí podemos ayudar más a los jugadores a encontrar lo que es su pasión y a desarrollar su marca mientras están jugando. Su marca, no digo una marca personal, sino su nombre y por ahí el marketing global de ellos.
Y de hecho ves a jugadores y otrora jugadores, exjugadores, ir a la Universidad de Pensilvania, a la Escuela de Negocios de Harvard, en sesiones anuales. Y no estoy hablando de dos o tres, estoy hablando de docenas de jugadores que aprovechan esa capacidad. Pienso que lo que está disponible para un jugador hoy, esta generación, no tiene mucho que ver con lo que tenía un jugador disponible cuando entraba a la liga hace 25 o 30 años. Es una cosa totalmente nueva y creo que todavía estamos tratando de entender un poquito qué tipo de estructura y apoyo necesita un jugador que se está topando con cosas que hace 30 años ni se pensaban.
No, es verdad. Nosotros mismos tenemos un programa, una escuela internacional de negocios para jugadores. Este año va a ser el cuarto año, de nuevo en Milán, en Italia, en junio. Y la verdad que es una experiencia increíble para los jugadores que se topan por ahí con una mezcla de seminarios de profesores universitarios de la Universidad de Bocconi y ejecutivos de empresas top de Italia. Han pasado Lamborghini, Ferrero Rocher, muchas marcas de moda. Y la verdad que es una experiencia increíble para los jugadores. Como decís vos, las oportunidades que se dan hoy eran totalmente impensadas hace unos años.
Sin revelar nombres, no estamos acá, queremos proteger la privacidad de los jugadores, pero en tu experiencia, en tu día a día, dame un ejemplo de algo que te llenó de satisfacción. Dice, caramba, yo hice esto por este jugador o esta serie de jugadores y esto ha hecho una mella importante y me siento muy bien, me siento verdaderamente contento de haber aportado de esta manera.
Es difícil la pregunta, pero lo que más satisfacción por ahí me genera, que yo creo que es un reflejo del trabajo bien hecho, es que me vuelvan a llamar. Es ganarme su confianza y por ahí que depositen su confianza en mí, en mi trabajo, y que sepan que cada vez que me piden algo, yo les voy a entregar resultados. No sé si tengo un ejemplo particular, también como para no entrar en detalles, pero lo que más me llena dentro de esta profesión es eso, es la confianza, y la cual es muy difícil de ganarse y muy fácil de perderse. Así que una vez que uno la tiene, hay que cuidarla de verdad.
O sea que lo más difícil es llegar a la cima y después ahí poder celebrar y plantar bandera cuando ya te tienen confianza. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y por qué un especialista internacional? Todos los jugadores son los mismos, tienen las mismas experiencias. Y nos hemos dado cuenta que ese no es el caso, ¿no? Que hay ciertas cosas muy puntuales y particulares que el jugador internacional no tiene que enfrentar o tiene que lidiar, que sí tiene que hacerlo un jugador criado, formado, nacido en el sistema y con la ciudadanía estadounidense. Pero estamos viendo una NBA que se está internacionalizando cada día más y más y más. Inclusive ex jugadores que están entrando a la gerencia de equipos, sea como entrenadores, sea como catadores de talento, y en algún momento los veremos, no solamente gerentes generales de un equipo, los veremos también hasta como dueños de equipo. Pero me imagino que también parte de la labor, y con esto cerramos, es que tú también eres el radar, los ojos y oídos del sindicato, en el sentido de que si se establecen ciertos patrones, y hay ciertos temas que recurren, tópicos que aplican a cada uno de las personas que recibes, ya se convierte en algo que se tiene que discutir en el pleno interno del sindicato, ¿no?
Es totalmente, sí. Cuando uno ve por ahí que los jugadores le empiezan a comentar sobre los mismos problemas, eso ya es hora de, me parece, pues, es un gran indicio de llevarlo, de por ahí escalarlo un poco más al problema y hacer que se trate de verdad. por ese lado sí, siento que soy un poco los ojos y oídos de la asociación, desde el pequeño nicho que tengo yo, porque a la vez hay 29 estadios, hay 30 equipos y yo solo puedo estar en uno a la vez. Pero sí, me parece importante estar cerca de los jugadores para poder escucharlos y saber cuáles son sus preocupaciones o sus quejas o sus comentarios al respecto de cómo se están haciendo las cosas.
Acaban de escuchar la voz de Iván Maggi, una persona que es muy modesta. Cuando te dice que está en una cancha o dos, no le hagan caso. Él está en múltiples canchas, parece que al mismo tiempo. Iván es el enlace internacional de la Asociación de Jugadores de la NBA, en inglés la NBPA. Está radicado en Nueva York, argentino, latinoamericano. Y una persona que vive la NBA desde adentro, obviamente por razones obvias y profesionales, no podemos nunca entrar en temas particulares de un jugador o dos, pero por lo menos le he dado a ustedes la idea de qué trata la infraestructura de la Asociación de Jugadores. Una vez percibe que eso es un bando opuesto y tendrá su momento de negociar con la NBA, pero muchas veces son bandos complementarios. Toda ayuda que recibe un jugador que le permita rendir mejor en la cancha, venga del equipo, venga de la asociación, siempre es bienvenida, y los que terminamos beneficiándonos, no solamente es el jugador y su familia, somos nosotros los que vemos la NBA. Así que Iván, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vos, Álvaro.
Mucho éxito y de nuevo te veremos en canchas de NBA, y por favor continúa con tu trabajo valioso que hace que esta liga funcione al más alto nivel.
Así lo haré, muchas gracias por tus palabras y bueno, gracias por la invitación otra vez.
Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por analisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.